Hola, bienvenidos a Esto Racing. Hace poco tuve una charla con Ismael, gran amigo personal y bueno, el que director del programa Motorsport 360, y con el gran Jero, que todos le conocéis, del GPCast. Durante 2 horas estamos hablando de lo divino y del humano, así que sin más, vamos a empezar este podcast un poco distinto.
Gentlemen, start your engines.
Pues antes de empezar con la charla, que la voy a poner ahora, pues quiero deciros que por motivos personales el podcast va a salir de aquella manera. Y es que bueno, pues tengo un pequeño problema médico familiar, así que bastante grave. Así que pues esto altera todo lo que había programado yo de Historracing para este año. Sé que lo entendéis y sé que me apoyáis. Así que no os puedo decir más que Historracing no ha muerto y que saldrá cuando buenamente pueda. Así que venga, vamos con la charla que tuve con Jero y con Ismael. Hablamos de todo un poco, de Fórmula 1 actual. Yo intento meter algo de Fórmula 1 clásica. Y después, pues, de automovilismo, de automóvil, de todo un poco. Una charla de 3 amigos Petrolhead, una charla de bar, una charla de cuñados, una charla, en definitiva, de amigos. Eso es lo que vas a escuchar durante las próximas 2 horas. No sin antes recordarte que en discoduros.net tienes toda la variedad, toda la información sobre los discos duros y los podrás comprar en Amazon con los enlaces que encontrarás en la página. Y con eso estás ayudando a este podcast. Venga, vamos con la charla que tuve con Jero y con Isma.
El primero, Carlos Historracing, director del programa Historracing de carreras y eventos del motorsport antiguos. Hola, Carlos, bienvenido.
Hola, histórico. O sea, ¿cómo nos has presentado? Miembros históricos del motosport, pero digo, a ver si me he equivocado yo de dónde me he metido.
Si eres una persona súper conocida dentro del motorsport español, no lo niegues.
A mí no me conoce ni Perry, hombre, por favor, pero si hablo de cosas viejas y cacharros y esas cosas, vamos.
Miembro selecto y honorífico del circuito de Guadalupe.
¿Qué Guadalupe? ¿Quién es Guadalupe? ¿Será Guadalupe?
Guadalupe,
perdón, anda, Guadalupe. Digo, ese será un circuito mexicano.
Podría ser también, ¿eh? Podría ser.
Ándele, y bueno, ándele, ¿dónde estará ese?
Bueno, y también a nuestro ingeniero de cabecera, podría decir, porque con Jero tengo mucha confianza ya de hace bastante tiempo. Estuvo en un podcast en el cual hacía anteriormente. Y también tengo mucho cariño. Jero, bienvenido. Ingeniero renombrado de Fórmula 1, digámoslo así, dentro del mundo de motorsport a nivel español. Aunque no eres ingeniero de Fórmula 1, podría serlo tranquilamente. Ya lo sabes tú, Jero.
Nada, yo otro ingeniero de sofá más. De hecho, a los que añadir a la lista. O sea, tampoco hay que fliparse.
Jero,
se le ve trabajado, ¿no?
Tú eres de los que cuando...
Sí, se le ve trabajado.
Jero, tú eres de los que cuando vas al... Cuando ves el bollo dice, pero señora, ¿a usted quién le ha puesto esta alicata? Pues igual, pero ¿a usted quién le ha puesto este aquí, este deflector por aquí?
Esto está sobrando.
Pero oiga, pero usted quién ha dicho.
Oiga, que ese es el alternador del coche, me da igual. Esto es peso, esto fuera.
¿A usted quién le ha diseñado esta aerodinámica?
Carlos, te cuento una interioridad nuestra de Jero y mía. Mira, nos solemos enviar reels por Instagram y nos reímos, ¿no? Y hablamos. Entre risa y risa también hablamos alguna vez de alguna cosa curiosa, ¿no? Y yo ya me ha enviado un reel de un atún comiendo pescado, ¿no? Y me pone, como era Jero, no hace ni estela, ¿no? No hace ni...
Sí, prácticamente sí. Tiene una aerodinámica muy trabajada. Bueno, hidrodinámica.
Hidrodinámica en este caso, ¿no? Y ahí hemos estado hablando de pez espada, atún y pez vela también un rato.
¿Sabes que Dios cuando hizo el atún, la aerodinámica la hizo al tuntún?
Bueno, sí, dale, Jero.
No, Dios, es que ya sabemos, hombre, Adrian Newey, que es su alumno más aventajado.
Exactamente.
Pues también se ve que, claro. Que hace al tuntún también.
Pero la de la atún le salió de coña, porque la hizo al tuntún ya.
Sí, y además es atún claro calvo, además.
Hombre.
Sí, sí, sí.
No podía ser
bueno,
menos.
Pues después de esta entrada bastante irrisoria, vamos a hablar de si queréis... Yo quiero conocer la opinión, sobre todo la de Carlos, y Jero ya lo he escuchado en GPKs, pero si quiere decir algo más sobre la opinión sobre la primero de la maniobra y la posterior sanción a Fernando Alonso en el pasado Gran Premio de Australia, el cual pues fue sancionado con 20 segundos, ¿no? Por esa conducción errática, ¿no? ¿Qué me contáis sobre la maniobra?
Ah, pero...
¿Quiere empezar primero?
¿Pero ha empezado ya la temporada?
Sí. Ya lo sabes tú. Que además tú ves la Fórmula 1 como nadie en este país.
En estéreo. Que no, la maniobra... A mí me parece un despropósito lo de la FIA. O sea, solo falta que nombren al juez Pedraz como juez de carrera de la FIA ya para que lo borden. O sea, una cosa increíble. Conducción errática, pues yo no sé, cada piloto que sale de los boxes le deberían sancionar con conducción errática, porque hemos visto maniobras de que sales del box, sales de la línea de box y frenas al pelotón que viene atrás para que no te adelanten, porque sabes que si te adelantan con los neumáticos fríos lo vas a pasar a puñeteras. Y ahí nadie sanciona a nadie. Y todos los pilotos lo hacen. Bueno, menos Verstappen, que como entra sin perder posición, no le hace falta. Y a mí me parece un despropósito, puro y duro. O sea, el piloto se está defendiendo y, bueno, pues lo que tiene que estar el piloto que viene atrás es bastante, bastante más preparado para cualquier cosa que pueda pasar. En la carretera siempre hay un dicho que si te dan por atrás, la culpa es el que te da por atrás, ¿no? Pues yo en las carreras también pongo este ejemplo. Y como en el fondo no se hizo, ¿cómo lo llaman? El break test, ¿no? La prueba de frenos. O sea, no le hizo un que metió un pisotón del freno y se lo comió directamente. Lo único que hizo fue defenderse, frenar un poco más para atrás de lo necesario y, o sea, un poco antes de lo necesario y ya está. O sea, que yo me parece un despropósito. Se llame Alonso el que ha hecho la maniobra, se llame Hamilton, se llame el que se llame. O sea, el piloto está usando todas sus armas que tiene para defenderse, que le adelanten en carrera, punto.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y además, yo solo me remito a lo que dije en GPCast. Los mismos comisarios, en su escrito, en el documento, pusieron que no tenían evidencia o que no podían definir realmente si había intencionalidad o no en la maniobra. que lo único que hay es, sí, una telemetría que dice que Fernando frena dos veces y tal. Pero no sé, creo que son los, se supone, o creo, o prefiero pensar, que son los mejores pilotos de circuito del mundo. Se supone que para eso está la élite. Y como dice Carlos, tú tienes que tener previsto que el que está delante tuya no te lo va a poner nada fácil. Entonces, no sé, a mí me parece que sienta un precedente peligroso y que a partir de ahora, con el tema de la conducción errática, pueden empezar a sancionar a diestro y siniestro y sin, con impunidad total. O sea, no lo sé, pero no le veo, no le veo buen futuro a esto.
Jero, yo lo que el primer tweet que lo podéis buscar en mi timeline en X o Twitter, como queréis nombrarlo, fue eso, ¿no? Y lo que puse en los diferentes grupos de Telegram en los que estoy de Motorsport, que es lo que acabas de decir tú, que crea un precedente de cara al futuro muy importante, porque vamos a ver a los pilotos diciendo, quejándose, no, es que me ha obstaculizado, me ha bloqueado. Y ya sabemos que la Fórmula 1 es el principal espejo, digámoslo así, del mundo del motorsport, y en F2 y en F3 vamos a verlo a no mucho tardar esto.
Bueno, pero
sí, totalmente.
Pero además, es exactamente, ¿no? Ya no solo es que lo vayamos a ver, es que ellos encima son pilotos que, joder, que es que están teniendo unos ejemplos bastante no coherentes de cómo se tiene que actuar en pista, porque es que no tiene ningún sentido. O sea, estas sanciones de las que menos sentido puede, o sea, he visto yo en mucho tiempo, ¿eh? Porque es que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, oye, pues te has comido el porque es que además ni siquiera lo toca, no hace, o sea, tú no ves que en ningún momento el coche vaya descontrolado en ningún momento de la trayectoria del piloto. Es que vamos, si esto es conducción errática, ¿qué no fue lo de Schumacher en Melbourne cuando chocó contra Damon Hill y consiguió su primer título? ¿Eso entonces qué era? Es que o sea, no tiene ni, para mí es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, no sé ni
Carlos, y no te retrotraiga tanto tiempo, vete al año 2021, cuando no vamos a hablar ya de conducción errática, pero sí de el señor Hamilton en Silverstone, mandando a otro piloto
al hospital.
A esparragar.
No, al hospital.
Y recibe 10 segundos. 10 segundos.
Y pero porque fue al hospital, que si no llega yo al hospital no recibe ni los 10 segundos.
Ya, y mira, en ese 2021, recordar la defensa que hizo Alonso en Hungría a Hamilton, que se lo comenté yo a Charly el otro día por vía interna, y le dije que esas maniobras, que para mí no son punibles, de defensa que hizo Fernando Alonso en Hungría para en beneficio de Ocon, hoy en día, de hecho Hamilton ya se quejó bastante por radio, hoy en día, visto lo visto, van a sensacionadas. El enfrentamiento de Rosberg y Alonso, la famosa frase de "All you time you need space", eso de "déjame espacio", ¿no? Todo el tiempo.
Sí, all the time sí. you need to leave the space, sí.
Sí, y todas estas maniobras que podemos hablar de ellas, muchas, y van a crear precedentes. O sea, esto es muy peligroso, ¿eh? lo que se ha creado, sí, en con esta decisión, y bueno, podéis ver las reacciones de todos los pilotos, no solo españoles, para nada, sino tenéis pilotos británicos como Damon Hill, como Luis de Letraz, el piloto suizo. Es que hay cantidad de pilotos que se han quejado del precedente de lo que ha pasado, ¿no?
Es que esto ya no es como se estaban quejando los pilotos algunos, de que de los adelantamientos por fuera, ¿no? Que siempre estamos con la misma. Es que si yo llevo ahora, según la norma, si tú llevas el lado interno, ¿no?, de la curva, tú tienes derecho a, ¿no? Y entonces te puede echar fuera el piloto que va por dentro, que a mí me parece una aberración. Pero hay pilotos, hablas con los pilotos y ahí es bastante más división de opiniones. Pero es que con esto no, con esto entiendo perfectamente a los pilotos, porque se están cargando una de las esencias de la defensa desde el karting, porque eso lo aprenden en el karting. Y claro, es un poco como, entonces, ¿qué tengo que hacer, buen señor? ¿Dejarme adelantar simplemente porque el otro tiene DRS y ya está, ¿no? Ya está, que me pase y punto. No tiene ni pies ni cabeza. O sea, se les llena la boca de hay que tener más competitividad, hay que hacer que los pilotos luchen en pista y tal. Y luego, cuando los pilotos realmente van a luchar en pista, le entra el pánico, le entra el miedo y no, que esto se está yendo de madre, esto hay que cortarlo. ¿Qué queremos entonces?
Yo te digo una cosa, esto hasta que a alguno se le arden los cojones, digamos uno tipo Papa Stroll o alguien con poder, ¿sabes? Y le plante, uh-huh, y le plante a la FIA una cosa tipo como lo de la Superliga de Florentino Pérez, ¿sabes?
Sí.
Y
sí, sí,
que un tribunal diga que pues que la FIA no tiene el poder de coaccionar impunemente a la gente, que es un monopolio y que no sé qué, no sé cuánto, y como lo ha pasado a la UEFA, ¿sabes? Con esto de la Superliga, que al final se lo han tenido que envainar, ¿sabes?
Sí, sí.
Pues es exactamente igual, hasta que alguna vez esta gentuza empiecen a tocar los cojos, porque como lo van tocando a diestro y siniestro, ¿sabes? Pues, y si además sin ningún criterio, porque si tú dices, pues, porque una de las cosas del automovilismo clásico de toda la vida es que a veces no había cosas muy comprensibles, pero había un criterio, ¿sabes? Y tú veías que más o menos el criterio era el que era, que no tenía lógica, no tenía lógica, pero era el criterio a seguir. Pero es que ahora mismo no hay ningún criterio. O sea, estoy convencido que la carrera que viene vamos a ver maniobras similares y no va a pasar nada, no van a ser ni, o sea, ya no sancionadas, no van a ser ni investigadas. Entonces,
seguro.
Entonces, claro, estamos esto es siempre pues lo que diga la FIA, y la gente no se menea porque a ver si me va a coger el gato la FIA y vamos a tener un problema, ¿no? Y así llevamos demasiado tiempo, bajo mi punto
de vista. Por esa razón que acabas de exponer, Carlos, es por lo que me encantó el final del Mundial 2021. Porque al final, lo que hizo el director de carrera, lo hizo muy mal, desde el punto, podríamos repasarlo y decir, vaya chapuza, pero realmente lo que hizo fue aplicar el reglamento, que es la misma mierda de reglamento que ellos han hecho, con perdón por lo que digo, pero... Y lo aplicó como él consideró oportuno. Eso, claro, que dicen que se reservan el, ¿no? El,
sí, sí.
Que él es el director de carrera.
Y él es el que tiene la última palabra. Punto.
Exacto. Entonces me encantó por eso, precisamente, porque fue una demostración evidente de lo mal redactados que están los reglamentos en general.
Sí, y además es que le sale gratis. O sea, estas cosas, o sea, lo hacen mal. Claro, tú haces algo mal en la vida y sueles pagar las consecuencias, ¿sabes?
Totalmente.
Pero aquí, a esta gentuza, hace mal las cosas y ellos saben que está mal, porque saben que, porque no me jodas, que son esos reglamentos no lo ve gente que sabe. Y saben que está mal, pero como es gratis, ¿sabes? Hasta ya que sea, cuando alguno proteste o algo, pues ya, así eso ya lo cambiamos, ¿sabes? Y como es así ambiguo, pues como se puede interpretar así, 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 tenemos el derecho a pues eso, a reinterpretar lo que decimos, donde decía Diego y estas cosas, y le sale gratis. Esto en cualquier otra jurisprudición es sancionable, sería que,
jurisprudencia.
Eso, jurisprudencia, bueno, no me salía en la palabra. Sería sancionable decir esto es inválido, ¿sabes? Pero como aquí la FIA es la que redacta las normas, la que dice si está bien, si está mal, la que es juez y parte, que es, pues claro, pues no, nunca pasa nada. Por eso te digo que hasta que un día le toque los cojones a alguien con poder, ¿sabes? Y entonces se lo lleve a los tribunales ordinarios y ahí empiecen a tener problemas y empiecen a ver que, oye, pues a lo mejor tenemos que empezar a hacer las cosas bien.
Mira, yo no he vivido la era Balestre, ¿no? En este caso, se habla mucho de la era Balestre, ¿no? Cuando era presidente de la FIA, que caía el francés caía mucho por los intereses, sobre todo de pros, y según qué intereses, ¿no? También de Renault, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que yo he empezado a ver la Fórmula 1 a finales de los 90, pero lo que sí te puedo decir es que los principales precedentes en cuanto a sanciones y embrollos de reglamento, a partir del siglo XXI, digámoslo así, ha caído, en forma general, a favor de los británicos. Y sobre todo, ha habido pilotos como Fernando Alonso, que no es de, digámoslo así, del agrado británico, por mucho que le hayan alabado estos últimos años, con y dando valor también, ¿no?, a Fernando Alonso, para que el campeonato de Fórmula 1 sea más atractivo. Y sin embargo, por ejemplo, pilotos como Lewis Hamilton, que yo no le voy a quitar nada de sus méritos deportivos, porque se los ha ganado a pulso, beneficiado o no de una supremacía de dos equipos como los que ha estado, pues sí, pero en cuanto a tema reglamentario, que es el tema que nos acontece ahora mismo, ha sido beneficiado y ha creado precedente en muchas temporadas. Recordar el tema de la grúa famosa, recordar el tema de Safety Car, recordar el tema de Silverstone y mogollón de precedentes en los cuales se ha visto, digamos así, protagonizando el Lewis Hamilton en este caso. Y luego otra cosa, yo he visto una toma cenital, o digamos casi aérea, del incidente desde el interior de la curva, y ves cómo viene ya colado George Russell, o sea, que pierde el morro y se va largo. Pero yo puedo entender que es por el aire sucio de Fernando, pero no por la maniobra de Fernando, sino por el aire, propio aire sucio que genera el monoplaza. Y en este caso, Jero, yo aquí te quiero hacer una pregunta a nivel general. Desde el año pasado y desde que se estrenó esta nueva reglamentación, se vio como los monoplazas no eran tan, digamos así, afectados por el aire sucio, pero estamos viendo que este año es más difícil conducir los monoplazas detrás uno de otro.
Sí, date cuenta del cambio de fisonomía de estos coches. Empezamos en 2022 con apenas aditamentos aerodinámicos por encima de los pontones, y prácticamente estaban los del halo y poquito más. Y como poco a poco han vuelto a aparecer los pequeños splitters, generadores de vórtices, etcétera, que van enturbiando el aire, a fin de cuentas. A las alas delanteras también se les van practicando una serie de cortes y de historias en los endplates, etcétera, que están haciendo que el aire se vuelva a enturbiar, se vuelva más turbulento. Y lo que la norma pretendía en su momento con el uso del efecto suelo, que era que los coches pudieran seguirse por un principio básico simple que de la aerodinámica, que en el tema del efecto suelo es verdad que se puede conseguir un mayor apoyo aerodinámico a pesar de que el coche reciba más aire sucio, pero eso tiene un problema, es que los equipos trabajan para su coche, ¿no? Y para que el aire limpio se lo quede su coche y el aire sucio se envíe estilo como un hongo de una explosión. Al final lo que ocurre es que al coche de detrás volvemos a lo mismo que pasaba en 2021 y años anteriores, que se le aparta el aire. Ya no que sea aire sucio, porque dice, bueno, si todavía el coche de detrás recibiera mucho aire sucio, el problema es que hay veces que no recibe aire. No es que reciba X caudal de aire sucio y ahora reciba un poco menos o un poco más. No, es que no, muchas veces que no recibe apenas aire. Y eso sí genera un problema. Sí, va a generar un problema tanto si tu coche es de efecto suelo como si tu coche no es de efecto suelo. En ese aspecto da igual. Entonces, creo que la normativa debería. Sí, sí.
Al no recibir aire o anularse ese aire, ¿te acuerdas cuando teníamos el FDAC, ¿no?, que actuaba sobre el alerón trasero y digamos así que batía el aire hacia los lados, ¿no?, y generaba el que no hubiese carga sobre ese alerón trasero para que el coche tuviese menos drag y alcanzaría más velocidad. En este caso, los coches, o mejor dicho, los monoplazas actuales, sobre todo en recta, si, al ir tan pegado, debería ser más fácil alcanzar una velocidad terminal más alta y poder adelantar al coche, ¿no? Otra cosa es ya ir en curva, pero en recta se verían beneficiados, ¿no?
Sí, a priori sí. Lo único que ocurre es que para compensar esa falta de aire, como acabo de decir antes, al final los equipos acaban usando alas más grandes. De hecho, si os fijáis, ¿cuánto tiempo hace que no se ven en Monza aquellos alerones? Y Carlos lo sabe perfectamente, y tú también, vamos. Aquellos alerones minimalistas, que es que prácticamente eran como un estabilizador, no, ni siquiera era un ala.
Yo el último que recuerdo fue de el del Williams del 97, me parece. El último que recuerdo. Y buscarlo por YouTube, que debe estar el de Villeneuve en el 97. Pero bueno, minimalistas, incluso en otras épocas, en esa carrera se corrían prácticamente sin alerón trasero, solamente con el ala delantera. Pero el automovilismo tiene un serio problema, y hasta que no se quite casi toda la aerodinámica, no vamos a volver a disfrutar de carreras de coches como hemos disfrutado. Hay que quitar la aerodinámica, sí. El 80% de la aerodinámica de hoy día hay que eliminarla directamente de los coches, para volver a disfrutar de lo que es una carrera de coches pura y dura.
De hecho, hablando precisamente ahora que lo ha dicho Carlos, en los fondos de estos monoplazas, por ejemplo, también empezaron siendo más sencillos. Hombre, no la simplicidad del Williams, pero sí eran más sencillos, y poco a poco, si veis, ya están volviendo a complicarlo, ya se están añadiendo muchos aditamentos, se están tallando la parte inferior con, digamos, como con especie de banana o salchicha, podríamos decir, dicho así de manera coloquial, que generan vorticidad. Y volvemos a lo mismo, volvemos al uso de ese aire turbulento para conseguir un mayor rendimiento aerodinámico. Y como dice Carlos, al final, si lo que quieres realmente es ver carreras de coches, tienes que eliminar, si no el 80%, sí al menos un 50% o 60% de esa carga aerodinámica, más que de la carga aerodinámica en sí, que a lo mejor no lo he dicho bien, de aditamento aerodinámico.
No, porque si tú te fijas históricamente, o hoy día, si quieres ver una carrera de coches realmente, te tienes que ir a disciplinas donde la aerodinámica está bajo mínimos, es decir, está para que se sujete el coche y poco más, el resto es para... pues eso, para pues que el coche vaya un poco más sujeto en curva y ciertas cosas. Pero históricamente, si muchos recordaréis el famoso vídeo que siempre que vamos a Austria lo ponen por la tele, de René Arnoux y de Villeneuve luchando con el Ferrari y el Renault, adelantando en dos o tres vueltas, que se adelantaban uno a otro. Se repasaban, se salían fuera de la trazada, volvían a entrar, volvía a coger el coche, le volvía a adelantar, el otro se la devolvía a la siguiente curva. Esos coches tenían efecto.
Conducción errática.
Totalmente, conducción errática y peligrosa. Pero esos coches tenían efecto suelo, esos coches, porque eran del año 79, esos coches tenían aerodinámica, pero claro, tenían una aerodinámica muy limitada, una aerodinámica que además estábamos prácticamente en los 10, 15 primeros años de lo que es aerodinámica en Fórmula 1, ¿no? Y se podían disfrutar carreras increíbles. También los circuitos hacían mucho en aquella época, que no teníamos...
Y un detalle, Carlos, si me permite, esos coches medían como metro y medio menos de longitud aproximadamente.
Claro, pero es que no necesitan... Que pero ¿por qué miden tanto los coches hoy día? Porque el motor es una puta mierda, es un 6 cilindros de... ¿Cuánto? ¿Qué cilindro tiene? 1600, ya me diréis. O sea, no es por el motor, es por toda la cosa que lleva de aerodinámica, espacio para las baterías y ya está. Pero realmente tú para un coche de competición no necesitas hacer un camión.
No. De hecho, los prototipos de Le Mans, los prototipos de Le Mans, los hypercars, me siguen pareciendo coches grandes, pero tampoco llegan al tamaño de un Fórmula 1. O sea, no llegan a esa longitud y a esa anchura.
Y históricamente los coches de competición y los coches siempre más, digamos, eficientes han sido coches más bien pequeños.
Sí.
Efectivamente. Por ejemplo, un campeonato que tiene un gran atractivo todos estos años y que en Le Mans ha dado mucho espectáculo es la categoría LMP2 en concreto, que la gran mayoría de chasis, por ejemplo, este año en las European Le Mans Series, todos los LMP2 son de Oreca, de fabricante, y llevan todos el mismo motor Gibson, aunque lo han vitaminado para tener o dar más vidilla a esos prototipos. Pero mola porque todos llevan el mismo chasis, lo único que cambia es el setup propio que le puedas hacer tú al prototipo, ¿no? Pero mola porque hay carreras... Sí, dime.
Una pregunta, Isma. ¿Lo han vitaminado desde que en el garaje, en el famoso garaje 56, ¿no? ¿Participó el NASCAR y se comía los LMP2 o lo han vitaminado?
No, ya lo había vitaminado antes, pero es una cosa... Yo, por ejemplo, estuve...
Vale.
Yo estuve en Le Mans con Isma. Y sí, mucho LMP2, mucho Ferrari Hypercar, mucho Porsche, mucha historia, pero el que nos emocionaba cuando pasaba, ¿cuál era? El puto NASCAR. Que no tenía...
Sí, el NASCAR y los Cadillac.
Pero sobre todo el NASCAR, ¿no? Que de aerodinámica pues, iba con lo justo, ¿eh? iba con lo opuesto. Y nos emocionaba y es un coche que se zumbaba a coches, a todos los MP2 y hubiera estado casi un poquito por detrás de los Hypercar. O sea, que es que... Y la aerodinámica que tenía el NASCAR, ya me dirás tú, ¿eh?
La que llevan los NASCAR.
Un poquito más preparada.
A ver, estaba trabajada, pero sí. Pero lo que es la caja era la caja.
Era la caja, ya está.
Reconoce que lo viste lo trabajado que estaba cuando lo viste con la lona. Que ahí es donde se ve si está trabajado o no.
Sí. Pero es que yo recuerdo, o sea, la primera vez, o sea, cuando llegué yo el martes a Le Mans, y el martes y me fui por la noche a ver los primeros libres que hubo. Y me quedé con la boca abierta diciendo, ya está, ya tengo mi coche favorito. Le den por culo al Ferrari, al que sea, yo con el NASCAR, ¿sabes? Y tú veías cómo se bajaban los pilotos, estaba Button y estaba Jimmy Johnson y tal. Y tú veías cómo se bajaban los pilotos y con la cara de que diciendo, pero esto qué coño es, ¿sabes? O sea, tú veías cómo...
Sí, Jordan Taylor.
Sí, pero Jordan Taylor no lo pilotó. Pero que tú veías cómo el coche ese llegaba a las curvas de Indianápolis con los escapes al rojo vivo y echándose encima del coche que tenía delante, como pidiéndole paso, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque como no llevo aerodinámica, a mí el aire sucio que me está soltando este me influye poco o nada, ¿sabes? Así que puedo meter el coche donde se supone que no puedes meter ese
mejor
coche.
Mejor aún que todo eso, Carlos. Son coches que están hechos precisamente para viajar en aire sucio. Los NASCAR están preparados para eso.
Bueno, claro, es que toda la NASCAR es aire sucio, realmente.
Exacto. Entonces, realmente es que esos coches, si hay un paradigma de un coche que esté, porque decimos normalmente que los coches del fondo de la tabla de la Fórmula 1, es decir, los Haas, etcétera, ¿no? El Sauber y todo eso, son coches que están preparados para ir en aire sucio. ¡Qué leche! Un coche que está preparado para ir en aire sucio es el NASCAR. Eso es el paradigma de un coche que está preparado para ir comiéndose todo el aire que le está pasando desde delante.
Eso está, pero están preparados para ir sucio, para conducción sucia y para reglamento sucio. Están preparados.
Bueno, lo último fue ya cuando... ¿Qué piloto fue? El que se fue por fuera y la valla le iba colocando hacia adentro, sí, y ya está. Y aprovechó la valla como fuerza centrípeta.
Sí, sí. Como los dibujos animados. Que al final eso lo prohibieron. Sí, sí. Porque vieron, coño, pero que uno lo ha hecho, o sea, que increíble, ¿no? O que, te acuérdate que hace unos años ponían las ventanillas de atrás, las ponían de un plástico más fino, que hacía como de efecto aerodinámico, y también les pillaron a un par de ellos y ¿tú te crees que los descalificaron? No, les dijeron, bueno, la próxima vez no lo hagáis, ¿sabes?
Como ha pasado ahora con el del guante. Bueno, el del guante sí se llevó una descalificación, ¿no? De la palma del pato.
Sí. Pero bueno, que sí, bueno, pues, la NASCAR es un mundo aparte, pero lo que os quiero decir es que para mí el exceso de aerodinámica que tenemos hoy día es totalmente contraproducente, y solo lo tienes que ver ahora mismo en los que seguís en MotoGP, que están siguiendo la misma deriva de la Fórmula 1, es decir, motos, tú les ves ya con alerón en el colín trasero con alerón, y tú dices, pero qué despropósito es esto, o sea, esto cada vez tiene menos sentido, ¿no? Y en el automovilismo yo quitaría la aerodinámica, pero vamos, gran parte de ella.
Espérate, y encima una aerodinámica.
Digo,
encima una aerodinámica totalmente restringida, reducida a que a alguien se le ilumine la bombilla y le saque ventaja al resto, y al final solo hay un camino. O sea, es tristísimo, porque todavía, si fuera a decir, como en la época de los años, sobre todo los años 80, que sí se veían diseños muy diferentes, y en los años 70, entre unos coches y otros, uno al final optaba cada uno por un camino diferente, y al final al menos había dos o tres caminos que eran totalmente válidos para obtener resultados. Ahora no.
Claro, pero esos son los reglamentos de mínimos y de máximos. Antes teníamos el reglamento de mínimos, que es el interesante. Es decir, el coche tiene que pesar como mínimo 600 kilos, ¿vale? El coche tiene que medir como mínimo 3 metros. El coche tiene que tener como mínimo 4 ruedas, ¿sabes? Y tal, entonces, con esos reglamentos, los ingenieros, pues, oye, si le pongo 6 ruedas al coche, ¿cómo, qué tal va? Y ahí tienes el trail 6 ruedas. Y si le pongo tal, y entonces, como son reglamentos de mínimos, los ingenieros tienen por dónde moverse. Ahora son de máximos, ¿sabes? Lo máximo que puedes gastar por vuelta son no sé cuántos kilojulios. Lo máximo que puede pesar puedes cargar de gasolina son 100 kilos. No sé qué, cuando lo suyo sería tú, lo mínimo con lo que debes salir a pista son con 25 kilos de gasolina.
Carlos, y hilando con lo que estás comentando, al final con tanta igualdad reglamentaria y tan poco margen para diseñar, aún más resalta, pues, personas en este caso como Adrian Newey, que este año se la ha vuelto a sacar en cuanto al diseño del nuevo Red Bull, y que se está hablando, o hoy ha publicado concretamente la prestigiosa revista Autosport, que personalmente cada año tiene menos de prestigiosa y más de click, pero que ha publicado que, por lo visto, Aston Martin ha hecho una oferta millonaria al diseñador británico, y que no es la primera vez que recibe una oferta millonaria. Recordemos que Ferrari también la hizo en su momento. Y con esta oferta millonaria que ha hecho Aston Martin, que está metiendo muchísima pasta en el equipo, no solo los inversores, digamos así, independientes o menos conocidos del equipo británico, sino también con el empuje de Aramco, que para mí ha sido un golazo del equipo británico, la incorporación del capital saudí al equipo, viene, digámoslo así, a ser un, digamos, sería la piedra angular del proyecto, después de que este año supuestamente se finalizaría la fábrica con ese túnel del viento nuevo. No sé qué opináis sobre este posible fichaje de Newey.
A mí me parece difícil. Primero, porque cuando tú eres un ingeniero del nivel de Newey, estás bastante de vuelta ya de todo. Y entonces, lo que vas buscando es un proyecto donde te ofrezcan posibilidades. Es decir, y en Red Bull lo tiene. Para llegar, o sea, es que no nos olvidemos. El tío este, por muy genio que sea, las cosas, y Jero lo sabe, se aprenden a base de fracasar. Y para encontrar el camino correcto, has tenido que meterse por 20.000 caminos que no son correctos. Y esos son mucho dinero, mucha inversión, muchos recursos perdidos, que en otros equipos, pues o no lo tienes, o no te los dan, o no los dispones. Y en Red Bull, pues sí los tienes. Por lo tanto, por eso te digo, veo muy difícil que un tío como Niwi, donde le dan lo que quiera y lo que necesita para su desarrollar su, se vaya a buscar a su edad, que no nos olvidemos que este señor lleva más de 35 años en la Fórmula 1, un proyecto nuevo donde tú vete tú a saber si este año me dan todo lo que necesito y al año que viene pues vienen vaca, se va a Aramco o se va a la otra, y en vez de ponerme una carta blanca con todo lo que yo necesito para hacer esto, pues me tengo que ver con la mitad o la otra mitad de mis o mi equipo, parte de mi equipo no se viene porque no sé qué, porque no nos olvidemos, Adrian Newey no sería nada sin el equipo de ingenieros que tiene alrededor, o sea que yo lo veo difícil. No sé si Jero lo ve de otra manera.
67 años tiene, para ser más concretos, y lo que dices tú, al final el capital humano del que te rodeas pues influye mucho en tu manera de trabajar, eso está clarísimo.
Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo, y además no es una cuestión de dinero. Yo creo que cuando llegas a cierto estatus, es como ha dicho Carlos, tú lo que quieres es que te aseguren que tienes las herramientas necesarias para poder demostrar tu talento. Y incluso es más, si imaginemos que por H por B por J en Red Bull se siente agotado y Aston Martin le pone X dinero sobre la mesa, pero no le paga más que Red Bull, pero Aston Martin le ofrece instalaciones y demás, herramientas, etcétera. Yo te aseguro que en ese caso, Newey seguramente a lo mejor diría, bueno, pues pongo mi broche de oro final en Aston Martin y me marcho. Pero es que ese no es el caso. No estamos en esa tesitura. Red Bull, de momento, sigue siendo una estructura, creo que junto con, a pesar de lo que se dice, y es verdad que en Mercedes han perdido un poco la cabeza, pero siguen siendo estructuras, y Ferrari, cuando se centran y deciden no politizarla mucho, son estructuras que te ofrecen las herramientas necesarias para poder desplegar todo ese talento. Y Aston Martin, a día de hoy, todavía sigue siendo un equipo de futuro, de posibles futuros, pero realmente a día de hoy no está en condiciones de asegurar que te puede dar esas herramientas de las que estamos hablando.
Uh-huh. Y bueno, como efeméride que se ha cumplido hoy mismo, hace 15 años, la primera victoria, y qué victoria, con doblete incluido, de Brown GP en Australia, tanto la victoria de Jenson Button como del segundo puesto de Rubens Barrichello con ese Brown GP, que al final, que te salga un Brown GP a estas alturas de la vida como estamos hablando, es muy difícil porque el reglamento es muy restrictivo, quizás solo deja trabajar en unas áreas, y el único punto diferenciador en este aspecto lo está mostrando Adrian Newey, del que acabamos de hablar, ¿no? Al final, más o menos todos los equipos suelen tirar sobre una línea o sobre un diseño, pero personajes de este tipo con el capital humano que hay detrás, que muchas veces no, lo que hemos hablado ahora, que no se habla de ellos, pero que al final es todo un pack, ¿no? No es solo la persona quien destaca en este caso, ¿no? Y bueno, estaban saliendo, como he comentado antes de empezar el programa con Jero, informaciones de que el túnel de viento de Mercedes, por lo visto, no está funcionando bien, pero bueno, al final es como lo que ha dicho Jero, ¿no? Una coletilla, ¿no? Como problemas hidráulicos, ¿no?
Sí, eso suele suceder mucho. Y de hecho, fijaos cuántos años nos hemos tirado con la famosa correlación de datos de túnel de viento en Maranello, por ejemplo. De años y años y años en los que es que había un problema de correlación entre el túnel de viento y la pista. Es que hay un problema y tal. El tema de la aerodinámica, y yo sé que la gente muchas veces se desespera porque parece como que, joder, llevamos ya varios años de reglamento. O sea, ahora mismo en concreto llevamos, quizás este sea el primer año de reglamento estable en respecto al efecto suelo respecto al año anterior, técnicamente, y que todavía haya equipos que sufran con esa correlación, etcétera, pues te choca, ¿no? Pero en realidad la gente lo que tiene que entender es que la aerodinámica no es una ciencia exacta. Al contrario de lo que se puede considerar con la física mecánica o con las mismas matemáticas, etcétera, la aerodinámica sigue siendo una ciencia muy experimental, o mejor dicho, una disciplina muy muy experimental. Y desgraciadamente, incluso con la potencia de procesamiento que se tiene disponible hoy día en cuanto a ordenadores, los programas de fluidos computacionales y la, o sea, la dinámica de fluidos computacional, programas de cálculo de elementos finitos y los túneles de viento modernos con las herramientas de medición modernas que se tienen y las famosas parrillas que se usan de sensores para cuando se hacen pruebas y demás, incluso los simuladores de los que se habla tanto, que sí, están muy perfeccionado, y sin embargo, gracias a que esa aerodinámica, como digo, no es una ciencia exacta, no es una disciplina exacta, pues vemos como hay equipos que todavía, aun a pesar de tener muchos recursos, pues siguen teniendo fallos y problemas y historias. No quiero decir con esto que es que eso sea lo habitual y lo normal, pero tampoco que la gente se lo tome como si fuera el fin del mundo, porque esos problemas se pueden solucionar en el plazo de muy poquito tiempo, en torno a un mes o mes y medio, si se hacen las cosas como en condiciones y trabajan todos a una, claro. Si hay problemas luego en los departamentos, pues la cosa se complica un poquito más.
Oye, Jero, pero tengo una pregunta. Yo estoy muy metido en el tema de la inteligencia artificial por motivos laborales.
Sí, sí.
¿Cuánto crees que va a impactar la inteligencia artificial en la aerodinámica y en el desarrollo de los Fórmula 1?
Pues en el tema de diseño, concretamente en el tema de diseño, creo que de momento el impacto va a ser muy poco o ninguno. Sin embargo, en el tema de cálculo sí puede ayudar mucho. Porque una cosa que sí tiene la inteligencia artificial es que te ofrece, digamos que te ofrece la posibilidad de poder realizar ya no solo los cálculos en sí, que eso ya se ofrecía antes de la inteligencia artificial, sino la precisión, ¿no?, de esos cálculos y el no perder el tiempo con cierto tipo, en matemática lo podríamos denominar cierto tipo de cierto tipo de cálculo que se puede realizar. Podríamos entrar aquí, ahora podría entrar a hablar de la álgebra lagrangiana, de euleriana, de cálculo, en fin, podríamos tirarnos aquí 5 horas y no enterarnos absolutamente de nada, porque hasta ni yo mismo comprendo muchas.
¿Cómo has dicho, Jero? La granjiana, ¿eso no es la ciencia que estudia las granjas?
Pues no lo sé, no sé si al señor Lagrange tenía alguna granja, pero yo digo que tienen la matemática euleriana y la granjiana, y a partir de ahí se desarrollan un montón de cálculos, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos entrar, ya digo, en una historia que no nos llevaría, además, no nos llevaría a ningún lado. Y al final eso. Pero sí entiendo, la inteligencia artificial sí es capaz de hacer una cosa que la hace muy bien, y es separar el grano de la paja. O por lo menos una vez que está bien entrenada, creo que sí es capaz de separar ese grano de la paja de una manera mucho más rápida de la que lo hacemos nosotros, los humanos. Entonces creo que en ese aspecto, por eso digo en el aspecto del cálculo en aerodinámica y el, digamos, quitarte horas de trabajo en búsqueda de unos caminos que no llevan a ningún lado. En ese aspecto, la inteligencia artificial, una vez que esté bien entrenada, porque creo que todavía no está preparada para ese tipo de trabajo, pero se puede entrenar, creo que en ese aspecto sí podría ayudar mucho a los diseñadores en cuanto a, sobre todo a eso, a descartar ciertos caminos que al final no te van a llevar a ningún lado y te puede ahorrar muchísimas horas de trabajo. Cosa que eso siempre te va a venir bien porque puedes destinar esos recursos que estás ahorrando a otras partidas en las cuales las necesites más.
Porque yo realmente donde invertiría mucho más dinero que en el túnel del viento, que quieras que no siempre lo puedes alquilar, sería en entrenar un modelo de inteligencia artificial, o sea, gastar mucho dinero en computación, para darle patrones, es decir, mira, aquí tienes todos los diseños, todos los diseños de los Fórmula 1 de este año, ¿no?
Sí.
La inteligencia artificial es entrenarla para que busque el patrón común de los más rápidos, ¿no? Y estoy seguro que sería capaz de ver algo, común en esos coches por los cuales son los más rápidos, o por qué en este circuito este coche va mejor que en este otro y tal, ¿no? Para la inteligencia artificial, para el tema de búsqueda de patrones y de cosas que a los otros como humanos muchas veces se nos escapa, eso es muy
bueno. Carlos,
dime.
Carlos, pero para eso ya existen las fotocopias.
Claro, sí, no, evidentemente, y en Aston Martin saben muy bien lo que es eso.
No, sí, no, en Aston Martin tienen buenas fotocopias.
Pero yo, mira, yo recuerdo en el año.
Sí, yo sé por dónde vas, Carlos, y es por eso por lo que te he dicho que sobre todo te ahorraría muchísimo trabajo en ese aspecto, porque la inteligencia artificial se ha demostrado que es capaz de encontrarte. Y sobre todo una cosa que tiene la inteligencia artificial que me encanta, que es que tiene una capacidad de resumen que es una auténtica bestialidad. Y eso sí es verdad que a veces te hace perder mucho tiempo. Y en el aspecto ese sí. Ahora, en el aspecto de diseño puro, es decir, en eso de partir de un diseño cero en base a un reglamento que estuviera más abierto o eso, ahí ya tengo mis dudas con la inteligencia artificial. Creo que necesitaría bastantes más años de desarrollo y una serie de aprendizajes que ahora mismo creo, no lo sé porque tampoco la manejo mucho, creo que de momento no está al alcance. Pero en Gerard, cuanto a lo... Sí, sí.
Sí, no, que iba a decir, tanto a Carlos como a ti, estáis abriendo un melón muy peligroso, como el que ha sido, ¿no?, la sanción de Alonso, ¿no? Porque al final, como se escuche la FIA, para lo del límite presupuestario, la implementación de la IA, me parece a mí que unos cuantos ingenieros pueden ser despedidos, ¿eh? O sea, cojito que ese melón al lorito, ¿eh?
No, pero una IA no tendría... O sea, una IA sí que no iba a hacer una interpretación ambigua del reglamento.
Es que a eso es lo que yo iba. Creo que todavía lo que es la creatividad humana, una IA lo tiene bastante difícil para competir con la creatividad. Estoy hablando de gente muy talentosa, no con la creatividad de una persona que sea una ameba, ¿no? Pero dicho mal y pronto. Pero en el tema del cálculo creo que la IA sí puede ayudar y mucho, muchísimo, de hecho.
Pues ya, no, es que yo creo que allí lo veremos próximamente cómo va a impactar en estos campos, ¿no? En el tema de ingeniería va a impactar bastante por eso mismo, por lo que tú has dicho, Jero, no va a sustituir a un Adrian Newey, pero así a ciertos machacas de estos de cálculo y sobre todo cálculos complejos. Yo recuerdo, o sea, a mí me gusta mucho la aviación, yo sé que a Jero también, ¿sabes? Y yo recuerdo que en España, cuando Construcciones Aeronáuticas construyó el C-212, aquí se le conoce como Picio en el ejército, que es un avión de carga chiquitito, de hélices, este se construyó a principios de los 70, en el 70-71. Para los cálculos de las alas, tuvieron que irse al ministerio en aquella España, ¿no? En la España de Franco, al Ministerio de Obras Públicas, que tenían una calculadora que hacía los cálculos de las presas, cuando en España se construían presas, ¿eh? Y era la que hacía los cálculos de las presas. Bueno, pues tuvieron que recurrir pedir prestada esa calculadora para poder hacer los cálculos de las superficies alares y de todas estas cosas. Y la máquina tardó como 2 días en hacerlos, ¿no? Entonces, para que veáis cómo evoluciona todo esto, ¿no? Entonces, unos cálculos tan complejos como los que son la aerodinámica de un coche, cómo afecta y cómo tal, posiblemente el tema de invertir en una IA que te acelere mucho esos cálculos y sobre todo esos resultados puede ser la diferencia entre ganar o no ganar. O sea que yo creo que en los próximos años vamos a ver cosas bastante interesantes en este aspecto.
Y pensad una cosa que nunca, pero además de nunca, se puede comparar la dificultad de cálculo sin menospreciar, por supuesto, la dificultad de cálculo que tiene un avión de carga. Pero nunca se puede comparar la dificultad de cálculo de un avión de carga o de un avión de hélice o una Cessna, por ejemplo, con respecto a un Fórmula 1. Estamos hablando de dos aparatos muy diferentes con un aparato capaz de mantener unas velocidades relativas de viento media bastante elevadas, como la Cessna, aunque nos parezca mentira, porque se considera un vehículo lento, ¿no?, para lo que es el estándar de aviación, pero puede mantener una media relativamente elevada con una carga aerodinámica alta, con un diseño muy sencillo. Pero es que en un Fórmula 1 tú no puedes hacer eso. En un Fórmula 1 al final se te complica mucho el cálculo porque estamos hablando de un vehículo cuya variabilidad en la velocidad relativa es enorme. Y tiene zonas en las que la velocidad es muy baja y zonas en las que la velocidad va a ser muy alta. Entonces, todo eso complica muchísimo el cálculo.
Vale, chicos, pues ha sido muy, muy amena vuestra compañía y vuestra charla. Vamos finalizando lo que es la charla Fórmula 1. Luego seguiré el programa hablando de otras categorías. Y para no robaros más tiempo personal, que ya sabemos que es muy limitado muchas veces. Y nuevamente las gracias tanto a Jero como a Carlos. Espero que le podéis escuchar en GPKs y también en otros podcasts como es Bandera Azulera.
Sí, Bandera Azul.
Y bueno, también en sus conexiones de Twitch, Aprendiendo de Aerodinámica, y en el canal de YouTube, Aprendiendo Aerodinámica con Jero Era, puede ser. Es que lo tengo en suscripciones.
Me pueden buscar como sí, Curiosidad de Ingeniería con Jero, pero como es más fácil, en todas mis redes sociales y en Twitch y todo, me pueden buscar como Jero Eating. Y así es mucho más fácil.
Y bueno, Carlos, el hombre multipodcast, cuenta y narra todo lo que tienes porque es bastante, bastante curioso y ameno, la verdad.
Bueno, yo en Historracing, el podcast de historia del automovilismo. En mi podcast diario de que hago Pasando con Pistón, que se llama El Reflex Podcast, donde hablo de cualquier cosa. Ahí sí que te puedo hablar de... Últimamente hablo mucho de la IA, menos de fotografía, pero ahí te hablo de cualquier cosa. Y en Apelianos, que llevo desde que se fundó Apelianos allí, y más o menos esos son los podcasts, y en Mecánica Pod con mi amigo Gerardo. Pero vamos, que últimamente, por cuestiones personales, apenas puedo grabar, nada más que el que hago con Pistón, cuando lo saco a pasear, y porque hablo de lo que se me ocurre, ¿sabes? No, sin guión, sin nada. Pero bueno, que esto lo van a escuchar en Historracing, y bueno, pues historia del motor. ¿Qué os parece? ¿Cómo se está poniendo la categoría de resistencia? El WEC con todos los hipercar y todo el hype que se viene para Le Mans.
Ya nada más que escuchar se viene, ya me empieza a chirriar, ¿sabes?
Sí, ¿verdad?
Sí, no, a ver, por un lado me parece bien, ¿no? Si hay más marcas implicadas y eso, lo que pasa es que yo tengo ese tema de cierta repulsión a que entren demasiadas marcas y haya pocos equipos. No sé si me explico. Bueno, sí me estáis entendiendo, seguro.
Sí, sí.
Ya sabemos lo que pasa cuando llegan las marcas, ¿no? Cuando se implican las marcas automovilísticas, y lo hemos vivido en todas las categorías. Al final, cuando la que se cansa de no ganar, pues al poco deja el proyecto, empiezan a irse a otras detrás, se encarecen mucho los costes cuando hay demasiada competitividad entre marcas oficiales. Los equipos tradicionales de toda la vida son diferentes, porque en realidad, digamos que no digo que a las marcas no les mueva la pasión, pero la pasión que le ponen los equipos no se la ponen las marcas. Y creo que eso se pierde un poco cuando entran tanta marca, pues se pierde esa pasión, ¿no?
Te entiendo.
Ese amor por el deporte y un poco el sacrificar, ¿no? Un poquito el tema de ciertos temas en pos de que haya una competitividad real. Las marcas no quieren eso, la marca quiere ganar, invertir no, y ganar.
Quiere ganar, quiere ganar. Por encima de todo. ¿Y tú, Isma, qué te parece?
Mira, a ver, como petrolhead o aficionado al motorsport, todo lo que sean una pila de marcas y prototipos y tal, pues siempre es bienvenido, ¿no? Pero si lo miro desde el punto de vista objetivo, estoy con Jero, ¿no? En ese sentido. Y de hecho, por ejemplo, Toyota, que es el fabricante que ha mantenido el mundial de resistencia estos años después de la marcha del grupo Bach, bien con Audi y bien con Porsche, ha pedido ya, hace ya estos años atrás, ha pedido la introducción del hidrógeno como combustible y como, digamos así, tecnología alternativa a los motores de combustión hibridados que son los que tenemos ahora. Y el ACO y tanto el WEC no están muy por la labor de ayudar a Toyota, y yo pienso que Toyota este año, si las cosas no le van bien, puede pegar una espantada. Luego, otra cosa que también, con la marcha de Glickenhaus y la no introducción, en este caso, de Baikals, ¿no? O no homologación, etcétera, bueno, hay diferentes motivos también económicos, se ha perdido un poco el alma ese de fabricante privado. Sí es cierto que tenemos a Isotta Fraschini, que es realmente el primer modelo primigenio del Hypercar de Ferrari. Ese iba a ser el Ferrari Hypercar realmente, pero que está aguantado, o su solidez pende de que los pilotos, en este caso como era Baikals, ponga la pasta encima de la mesa por correr, ¿no? Y se echa en falta un poco ese espíritu de constructor independiente que pueda hacer algo más que competir, ¿no? Y lo que se está viendo en cuanto, por ejemplo, a no solo a los Hypercars, sino lo que se está viendo en cuanto, por ejemplo, a los Le Mans GT3, ¿no? Que se ha estandarizado tanto esa categoría que ya no tenemos esa diferencia entre pilotos pros y pilotos, entre comillas, amateur. Ya se están quejando pilotos españoles como Antonio García y Daniel Juncadella, que no pueden, digamos así, implementar su calidad de manera diferenciadora en campeonatos como el IMSA o en el WEC, y que digamos así, que han hecho demasiado estándar para que cualquiera pueda acceder a los GT3, pero claro, las marcas, puede llegar un momento como por ejemplo como Corvette, que se ha gastado un dineral en el desarrollo de nuevo, digamos así, GT3, que pueden tirar la toalla porque te viene un Mercedes AMG GT3 que todos estos años ha cosechado victorias y con un leve desarrollo se mantiene arriba, o un Lexus, como está pasando en el IMSA, que apenas ha desarrollado y sigue siendo competitivo. O sea, a priori mola que haya muchos fabricantes y competidores, pero siendo objetivos, para las marcas y sus intereses, yo creo que estos dos años van a ser definitorios de cara al futuro de lo que va a pasar en el mundo de resistencia y, por ejemplo, en el IMSA también.
Sí, pues interesante. A mí, con respecto a lo que ha dicho Jero, yo soy partidario de que los, por ejemplo, igual que en la Fórmula 1, ¿no? Yo no permitiría equipos oficiales y equipos motorizadores. Es decir, yo, o eres motorizador o eres equipo oficial. No puedes ser equipo oficial y motorizador, ¿sabes? Y yo es una de las cosas que tendría muy presente, porque, como bien decís, las marcas van a ganar. Y si no ganan, no les interesa, y siempre intentaría apoyar a equipos privados, que en el fondo son los que siempre han nutrido las parrillas y donde está el alma, ¿no? de la competición. Pilotos que pagan la fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Así que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Jero, y a mí eso de que haya... se puede morir de éxito con tantos equipos oficiales. Tampoco es lo de, por ejemplo, lo del Mundial de Rallys, ¿no? Que tenemos solamente desde hace casi 10 años solamente dos equipos y medio. Eso tampoco es. Hay que buscar un equilibrio, pero bueno, que el tema es ese que decís, ¿no? Que un poco la marcha de Glickenhaus a mí también me ha jodido bastante, porque era uno de los coches más bonitos de la parrilla, ¿verdad? Isma.
Sí.
Y verlo en pista rodar era realmente un coche curioso. Y por la noche esa, además también tenía esa forma tan clásica, ¿no? Que muchas veces no sabías si estabas viendo un Porsche clásico, o sea, un 917, un P3, un Ferrari P4, la verdad que era un coche muy bonito y a mí me ha jodido bastante.
El sonido tenía que ser bonito, ¿verdad?
Era un sonido muy bonito. No llegaba a no llegaba a la brutalidad de un Corvette o de un Cadillac. Pero oye, es que era un coche, a mí me gustaba mucho y sobre todo por eso mismo, ¿no? En los años donde Toyota no tenía rival, pues ellos ponían ahí un poquito de chispa al asunto, ¿no? Así que es una pena. Pero bueno, y hablando de resistencia, venga. Isma, ¿con qué coche histórico de resistencia de las 24 de Le Mans te quedarías? O bueno, me puedes decir más de uno, ¿eh? ¿Cuál es tu favorito?
A ver, si te soy sincero, tengo muchos, ¿no? Por ejemplo, un Matra, ¿no? O el Mazda famoso, ¿no? De motor rotativo y tal. Pero si me voy a tecnología pura, rendimiento puro, velocidad, me quedo con el último, el MP1, concretamente de Porsche. Porque esa última época del MP1, tanto con Toyota, con Audi y Porsche, verles entrar ese trabajo aerodinámico por la noche, además, cómo se les oía silbar a esa aerodinámica que hacía un ruido como especial, ¿sabes? Se oía cortar el aire y ese plug and play, ¿no? O esa potencia instantánea que tenían a la salida de las curvas con esa implementación de la energía híbrida o de energía eléctrica, mejor dicho, era brutal, ¿no? Me quedo con el Porsche, el último, tío.
El 919,
sí. ¿No? Sí, sí. A ver, que no dejo atrás la belleza de los coches anteriores, porque hay coches preciosos, ¿no? Los propios Porsche antiguos, ¿no? Y tal, ¿no? Pero en plan prototipos, el último Porsche, me parece, el último MP1, me parece una obra de arte.
¿Tú, Jero?
Yo, como tecnología, sí, elegiría el 919 probablemente, sobre todo después de que tuve que estudiar la suspensión delantera de ese coche y era una auténtica maravilla. Y quizá también con los proyectos de Nissan. Sí, yo sé que fracasaron, pero a mí sí me gustó el Delta Wing.
Era una maravilla el Delta Wing.
Sí, sí, sí. Era un camino ingenieril que no se había intentado antes y creo que era muy interesante desde el punto de vista, sobre todo, de la ingeniería mecánica. Lástima que no hubo, no sé si fue tiempo, economía también, supongo. No hubo, al final no hubo el desarrollo, ¿no?, necesario, pero la idea a mí me pareció súper ingeniosa. Y al final, alguien que estudia ingeniería o que es ingeniero, en mi caso, a nosotros nos han enseñado que ingeniería viene de ingenio también, ¿no? Y hombre, a mí me parecieron muy, muy curiosos esos Delta Wings. Y en otro aspecto, si me tengo que quedar con estética, por ejemplo, el Bentley de los 2000, no recuerdo exactamente de qué edición, era un coche que me gustaba bastante la carrocería.
Del 2002, y, pero eso era un Audi camuflado, ¿eh?
Sí, bueno, pero... Por eso digo estética solamente, no estoy hablando ya de tecnología. También me gustaban, y aunque es verdad que eran un poco más extraños, los grupos C, me gustó mucho la variedad de... Y eso que es una época que yo no pude vivir en vivo ni nada, pero sí es una época que a mí me parece que fue bastante interesante, los grupos C, hasta que el señor Bernie Ecclestone, con la connivencia de los que dirigían el cotarro, decidió cargarse la categoría, pero en particular creo que fue una época bastante bonita. Y luego los Porsche, quizás sobre todo los Porsche clásicos, estéticamente son coches que a mí siempre me han atraído bastante. Sobre todo, y los en Le Mans concretamente, con los long tail, los famosos cola larga, eran coches que personalmente siempre me han atraído bastante, estéticamente. Luego ya cada uno tendrá sus gustos, no personales, pero a mí personalmente es su fetiche, eso, gracias Isma. pero a mí, ya te digo, si me tengo que quedar con proyectos tecnológicos, claro, me pillan bastante más a mano, porque hay otro muy interesante, el motor rotativo de Mazda, que ha nombrado antes Isma, ese sonido tan característico de ese motor. Es muy interesante y tal, pero digamos que a mí me pilla como más alejado, ¿no? Entonces, si yo me tengo que quedar con proyectos, me quedaría con el Delta Wing, sería uno de ellos, y el otro, el 919 de Porsche, que creo que llegó a una perfección que, para mi modo de verlo, creo que va a ser difícil de volver a alcanzar, sobre todo con los sistemas híbridos, que a pesar de lo finos que están, creo que ese Porsche llegó al sumo de lo que es... esa afinación, ¿no? Entre mecánica, aerodinámica y unidades de potencia.
Jero, perdona, Carlos, que igual ibas a hablar. Es que eso es el MP1. Yo que venía de... En 2016 fue el primer año que yo fui a Le Mans, ¿no? Y venía todos los años anteriores, pues, de ver Fórmula 1 y categorías de GTs y tal, ¿no? Y tú ves, he tenido la gran suerte de poder vivir los años de V10, ¿no? Y V8 y ya la era de hibridación y tal. Y ves la aceleración que tenía un Fórmula 1 a la salida de curva y te diría que los LMP1 con esa hibridación estaban o muy a la par o incluso superior en cuanto a nivel de aceleración. Y es que en virajes, como por ejemplo el viraje de Arnás, el cual es una curva lenta, ¿no? Y sales en primera o en segunda, depende el GT que seas o el prototipo que seas en este caso. Los GTs salían acelerando y oías engranar las marchas, ¿no? Como digamos de manera clásica. Y a los LMP1 les veías salir a rebufo de ellos y es que era una cosa como, digámoslo así, una cosa como de extraterrestres, ¿sabes? O sea, que decías tú, ¿qué reflejos tiene que tener el piloto del LMP1? Porque la aceleración era, no es que era mucho más rápida, no, es que era exagerado. Y decías tú, es que es normal que se estrellen contra ellos a la hora de doblar y en según qué curvas se tenga que contener a la hora de implementar esa potencia que tienen a su disposición en este caso, ¿no? El 2016, el año que yo fui, fue el último año de los, en este caso, LMP2, que iban sin cúpula. Y era muy bonito ver la cabeza de los pilotos con el casco pasando por línea de meta o en los sitios donde podías estar cerca de la pista y ver cómo iba trabajando la cabeza del piloto, que eso es algo que tiene su cierta nostalgia y mola ver, ¿no? Como el piloto va luchando con el prototipo o el monoplaza, ¿no? Y que es algo que hemos perdido en Le Mans. La verdad es que era muy bonito.
Pues muy interesante todo esto que decís. La verdad es que hemos perdido muchas cosas en el automovilismo en los últimos tiempos. Lo de que los coches vayan sin cúpula es una de ellas. Yo creo que eso ya difícilmente va a volver. Con los estándares de seguridad que tenemos hoy día, un coche sin cúpula, pues, no creo yo que lo vayamos a ver nuevamente. Y es una pena. Hasta los mismos Fórmula 1 ya con el tema del halo, los IndyCar, ¿no? Cada vez hasta los propios monoplazas van quedando incluso cada vez más tapados, ¿no? Por arriba. Así que eso es una cosa que yo creo que ya hemos perdido en el automovilismo como otras tantas, ¿eh? Como otras tantas. En fin. Pues yo no tengo más preguntas. No quiero robaros...
No hay más.
No quiero robaros más tiempo.
No hay más preguntas, señoría, ¿no?
No hay más preguntas. Muchas gracias.
Por yo solo quería, a modo ya de terminar... Ahora que habíais dicho lo de Isma y tú también, ¿no? Que habéis remarcado lo de que ya los vehículos van carrozados, ¿no? También por arriba con esas cúpulas. Que añoranza de otros tiempos pasados, pues, bueno, que no hemos vivido, pero que sí hemos visto en vídeo o esos famosos Ferrari 399, las Mercedes de principios de los 50. No sé, son coches que yo sí he tenido la suerte de ver algunos en museos y poder tocarlos, ¿no? Y demás, bueno. Y reconozco que tienen un encanto especial que creo que se ha perdido hoy día con los diseños modernos, y en eso también de nuevo hay que volver a remarcar el tema de la aerodinámica, ¿no? Cómo la búsqueda de la perfección aerodinámica ha hecho que los diseños se vuelvan un poco más anodinos. No sé si esa sería la palabra exacta. Pero sí es verdad que ves menos variedad. También es culpa de los reglamentos, ¿no? Eso es cierto. Pero lo estamos viendo también en la calle. Coches de calle que cada día se parecen más, en pos de una reducción de costes y de una aerodinámica mejor, pero que al final hacen que te cueste trabajo distinguir a veces entre diferentes marcas, coches que son competencia entre sí. Y me parece un poco... Yo recuerdo cuando yo era pequeño que aprendí... cuando digo pequeño me refiero que yo estaba a lo mejor en el colegio en párvulo, tenía 4 o 5 años o 6, y ya aprendí a distinguir los diferentes diseños, y se notaba mucho la diferencia entre los diseños franceses, alemanes, italianos, y estoy hablando de coches convencionales, de coches generalistas, podríamos decir. Y eso hoy día es imposible ya de ver, esa diferenciación. Ya prácticamente tú miras coches coreanos, japoneses. Quizá los japoneses hay algunos que todavía sí mantienen un poquito diferenciación, pero muy poca. Y franceses, italianos, alemanes, etcétera, y todos se terminan pareciendo bastante. Y creo que, en cierto modo, se pierde un poco esa esencia, ¿no?, del automovilismo de hace años.
Es así, mira. Pero... Y lo hemos visto esta semana pasada, cuando el diseñador, por ejemplo, de un coche icónico como el Lancia Stratos falleció.
Sí.
Y ya no quedan coches con ese carisma, ¿no? Es decir, es verdad, tú veías el diseño italiano de los coches y era muy característico, no tenía nada que ver con el diseño francés y con el diseño alemán, por ejemplo. Ya no te voy a hablar del diseño inglés. Hoy día...
No, claro.
Hoy día todo eso, como tú dices, se ha perdido. A mí muchas veces me cuesta saber si lo que estoy viendo es un Hyundai o es un... Así a lo lejos, muchas veces es muy difícil de distinguir si es un Hyundai, es un Volkswagen de estos modernos o de todo saber cuál, ¿no? Ya con los coches eléctricos ya ni te cuento. Entonces, lo que tú has dicho tiene mucha razón. Se ha perdido gran parte de la esencia.
¿Sabéis quién tiene gran culpa o parte de la culpa de todo esto que estás hablando, Carlos y Kero? La marca Nissan. El primero que lanzó un SUV, el conocido...
El Cascao.
Nissan Qashqai, el cual desde aquí, que igual escucha este programa, lanzo un fuerte abrazo a Eduardo Sánchez, responsable de muchos años de prensa de Nissan, se cansó el hombre de decir: nos están copiando el Qashqai por todos los lados, Hyundai, Kia, etcétera, y es que vas por la calle... Y fíjate, y ahora lo vas a hacer, ¿eh? Cuando vayas a la calle ahí pasando con pistón, ojero, con el perrete, va a decir: hostia, pues se me parece el Qashqai, y al final son todos hijos de ese modelo. Y mi mujer, fíjate que no es amante de los coches, ¿no? Pero sí es amante de los SUV, porque hay mucho amante de los SUV y hay que respetarlos. Pero sí es cierto que son muy utilitarios y tal, pero bueno, a lo que voy, que siempre me dice: ese que es un Kia, ese que es un Hyundai, porque al final se parecen todos entre sí, cambian muy pocas cosas.
De todas maneras, el inventor es el que popularizó el SUV, pero el inventor del SUV no fue Nissan, fue Toyota con el RAV4. Bastantes años antes, como más de 10, que cuando Nissan sacó el Qashqai. Lo que pasa que Nissan... Sí, hizo que el SUV perdiera sus cualidades 4. De eso sí que se le tiene.
Off-road, sí.
fue el que hizo que los subs partieran su capacidad por probar. Esa sí que fue Nissan.
El RAV4, Carlos, y el Suzuki Vitara también estuvo ahí, con el RAV4.
Exacto.
Porque recuerda además que en Linares, en Santana, se fabricaban los Vitara, que fue ya ese primer todoterreno que decía, ¿esto es un todoterreno de todo eso o esto parece otra cosa? Me acuerdo que se comentaba mucho eso entonces, por aquello entonces, que yo era un chabea.
Sí. Pero que, por ejemplo, el Vitara tenía unas actitudes off-road cojonudas y ahí siguen dando guerra. Sí. El RAV4 también. Tenía tracción a las cuatro ruedas. Tenía unas... Bueno, yo tengo un RAV4, o sea, tiene unas cotas...
No llegaría al nivel de un Land Cruiser ni el Vitara en su momento al nivel del Samurai, el Suzuki Samurai. La verdad es que el ratoncillo era en campo, era buenísimo, pero es lo que tú dices. Oye, te podías meter en zonas complicadillas y el coche se comportaba.
Son coches que eran altos, que tenían cualidades para meterlas por el camino, pero sin desdeñar un uso en ciudad. En Nissan sí tuvo el digamos honor, comillas, de quitarle esas cualidades al coche, y sí es cierto que el Qashqai de 2006-2007, que es cuando salió ese modelo, fue el primero que, para empezar, no tenía ni, o sea, no lo podías coger tracción a las 4x4, porque me parece que tenías que, era un modelo solo el que la tenía y había que pedirlo bajo encargo. O sea que eso sí que va a tener razón Nissan, de que ellos le quitaron las cualidades off-road a los SUV y empezaron a, gracias a ellos, a prostituirse esa categoría, ¿no? de coches.
De todas maneras, y sí, di.
Sí, no, Jero, es simplemente una pregunta. En un GPcast, no hace mucho tiempo, hace unos meses, comentaste que muchos de los coches, por ejemplo, SUV o por ejemplo, Audi tipo RS6 que tienen tracción 4, etcétera, que cuando van por la autovía, con el paso del tiempo, los diferenciales, dijiste que se rompían así a la larga o algo así.
No. No exactamente, o sea, esos coches, como tienen control electrónico, es difícil que les ocurra algo. Pero sí es verdad que no es lo mismo un 4x4 permanente, que está hecho exprofeso para eso, que un 4x4 desconectable. Lo que yo dije es que generalmente hay gente que se olvida de eso y deja la 4x4 en asfalto. Y eso sí es verdad que hace sufrir a los diferenciales, porque estás transmitiendo, digamos, mucho par a eje delantero y trasero, y está generando un par de torsión dentro de la misma barra de transmisión, que al final quien se come ese par de torsión es el diferencial, el mecanismo diferencial. Y la parte más débil de un mecanismo diferencial suelen ser los satélites. Suelen ser, sabéis que en un mecanismo diferencial se puede denominar al engranaje principal planeta y a los engranajes secundarios los satélites, o se puede denominar también sol y planeta. Porque de ahí viene lo de satélite y planetario, la denominación. A mí me gusta más llamarlo planeta y satélite, pero porque así fue como lo aprendí, pero hay gente que le llama sol, y me acuerdo que mi profesor de mecánica general en la universidad, él nos decía que eran los engranajes sol y planeta. Pero en definitiva la parte más débil siempre van a ser eso, son los engranajes más pequeños y además el varillaje que llevan es más fino, para los ejes y demás, y suelen ser los que se llevan la peor parte. Entonces, hay gente que se olvida a la hora de eso. Y luego tener muy presente coches como el Audi RS6, como acaba de nombrar, o con la tracción 4 de Audi, por ejemplo, la gran ventaja que tiene con respecto a una 4x4 permanente, es que tradicional, me refiero, claro, es que en el caso de Audi está... El diferencial central suele ser o un tipo torsen o un tipo de acoplamiento viscoso. Y en esos temas nunca llega a haber un bloqueo 100% del diferencial. Siempre, digamos que siempre hay un... Puede haber un bloqueo hasta el 80% o el 90% como mucho. Y eso también ayuda al desgaste de ese... Que ese diferencial no sufra tanto cuando está en asfalto. Cuando un diferencial trabaja bloqueado en condiciones de poca adherencia, es donde está en su salsa y a velocidades bajas, pero cuando ya aumenta la velocidad por encima de los 30-40 km/h y con una adherencia ya superior, Los mismos neumáticos empiezan a generar parásitos de torsión que afectan al diferencial y pueden llegar a romperlo, claro.
Curioso, Jero. Muchas gracias.
Es más, ahora que me acabo de acordar, es como cuando la gente suelda los diferenciales. Sabéis que hay una práctica común, sobre todo que viene de la gente que hace drifting, de soldar el diferencial. Es una manera de asegurarte que el diferencial va a estar bloqueado siempre y que además vas a tener ahora un poquito más de resistencia de ese diferencial a la rotura cuando las ruedas generan esas pares parásitos. Entonces, en el drifting es una práctica... En el drifting baratuno, ¿no? Digamos, si no tienes dinero para comprarte un diferencial bloqueable, ¿no? Pues entonces hay gente que coge y suelda los satélites para que estos al final se vean obligados a tener que girar sobre el engranaje planeta. Y en este aspecto, entonces, el diferencial siempre estará transmitiendo 50-50 a cada rueda. Eso luego en carretera, en ciertas situaciones de tráfico convencional, te puede suponer algún problema. Pero cuando quieres hacer drifting es maravilloso.
Ay, el mundo del drift, ¿eh? Qué curioso es el mundo del drift. Sí, yo sabía que...
Estuve una vez... Sí.
No, que yo sabía que se hacía eso porque todos los que tienen un BMW 30 para drift lo tienen así, con el diferencial soldado.
Exacto, Carlos. Es que sí,
no, que quién les iba a decir a los amantes del drift, a los conocidos como canis, y un saludo a todos ellos, que iban a tener que estudiar astronomía para poder tener un coche drift baratuno, digámoslo así.
Sí, con los planetas y los satélites, sí.
Pues el tema, ahora que habéis dicho eso, el primer contacto que yo tuve con el mundo del drift, contacto me refiero no de leer en una revista o eso, sino contacto directo, fue con un chaval que conozco de la carrera, de Bailén, y me llevaron al circuito de Arenas de San Juan, Villarta o Arenas, ya no recuerdo bien, uno de los dos pueblos, porque estaban el uno al lado del otro, y fuimos a un circuito allí y había un señor con un BMW, con el típico BMW de drift, y efectivamente me enseñaron el coche y me enseñó el diferencial soldado. Entonces ya le pregunté, ya me estuve diciendo, dice, sí, este lo traigo yo en el remolque, si este coche solo lo tengo exclusivamente para hacer drift. Me fijé en las gomas que llevaba, las gomas no eran neumáticos slick, pero prácticamente, como si lo fuera.
Hombre, ponte tú a aparcar un coche con diferencial soldado, a ver qué tal te apañas.
Entonces me pareció súper curioso y ya estuve preguntando. También hacen otras cosas, ¿eh? No solo soldar el diferencial, porque él, por ejemplo, tenía cambiado el camber de las ruedas delanteras, tenía una caída muy negativa, tipo Fórmula 1, para que hagáis una idea. En las ruedas traseras menos caída, pero sí tenía bastante, había cambiado el equipo de frenos, tenía una serie de modificaciones por las cuales ese coche ya no pasaba la ITV. Y solo podía usarlo en circuito, pero molaba mucho luego verlo porque el control que tenían del giro en curva y sobre todo a mí lo que me alucinó de esos coches era la capacidad de rotación, entiendo que para hacer drifting es lo primero que necesitas.
Sí, más que otra cosa.
Claro, como seguramente haciendo un cálculo de lo que en ingeniería se denomina el índice dinámico o el dynamic index, que es lo que te indica realmente cuán bueno es un coche para rotar, porque lo que tiene en cuenta son los momentos polares de inercia, los famosos momentos polares de inercia.
¡Saludo, Guille!
Seguramente ese dynamic index en esos coches está muy cambiado, y de hecho notas cómo esos coches rotan. Es que no digo que al nivel de kart, porque es un coche que pesa mucho más que un kart y es imposible que gire como un kart, pero no le anda tan lejos al kart. No es un coche de calle, no es un coche convencional de calle al que le ha endurecido un poco la suspensión y con eso ya vas haciendo el macarra por, ¿sabes? Lo que yo observé aquel día era otra cosa diferente.
No, ahora que dices lo de las caídas, tú sabes, fíjate, si yo que era friki hasta de pequeño, yo sabía si un coche era tracción delantera o propulsión trasera por la caída de las ruedas. Y entonces yo veía, claro, si de esto yo te hablo con 5 o 6 años de pequeño, o sea, tú fíjate mi cabeza cómo funciona. Yo sabía, por ejemplo, como un Renault 8, tú has visto que están las ruedas traseras siempre como con una caída así como despatarradas, ¿no? Y dices, uy,
exacto.
Estas son las ruedas que esta tracción trasera. Veía
perdona que te interrumpa. Además, un detalle, el R8 tiene suspensión trasera de brazo tirado. Es curioso porque gracias al brazo tirado puedes meter un poco más de caída, ¿sabes?
Sí, sí, pero tú veías un Mercedes y decías, a ver, cuando eras pequeño, pues mira, esto también es tracción trasera porque mira, las ruedas de atrás están así espatarradas y las de adelante no, pues ya está. Y las veías un poco más despatarradas de adelante y dices, bueno, tracción delantera. Sí. Es así. Y incluso yo buscaba, ¿habrá algún coche que tenga tracción a una rueda de adelante y a una rueda de atrás? Y yo de pequeño decía, tiene que haber alguno que tenga a una rueda de adelante y a una rueda de atrás.
Hombre, si alguna vez diste de bruces con un Mercedes G de eso, con bloqueo, con los tres bloqueos de diferencial, pues ahí podías encontrarte con que solo una rueda tuviera tracción, pero el coche avanza, ¿sabes? Dices, sí, sí. Qué verdadera maravilla.
Sí, sí, además el Mercedes Clase G, bueno, yo no sé cuándo vi el primero, pero claro, es un coche que es de los 70, o sea que...
Uh-huh. Sí, sí, es un puñetero tanque. Ese coche es un puñetero tanque. Decimos del Land Rover, pero el GE es un bicho serio.
Sí, sí, sí. La verdad es que es una cosa. Son de estos coches atemporales, o sea que están fabricados para toda la vida. O sea, como el Lada Niva.
Por cierto, joder, el Lada Niva, madre mía. Un amigo mío tenía. El padre era mecánico, tenía un Lada Niva. Y le decíamos eso, lo del ni va en campo ni va en carretera, ¿no? Y nos decía, pues no te creas, dice que el coche es duro, como él solo. Y eso sí, bebe como un cosaco ruso. Dice, pero el coche iba bien, por lo menos en el campo, nos decía él.
Sí, sí, ahí los tienes que ver. Vamos, en Rusia todavía se fabrica, o sea que imagínate.
Hasta hace cuatro días aquí en las montañas de Cantabria había las Nivas. Y de hecho, por ejemplo, también están viniendo a buscar, aunque estén escacharrados, Land Rover aquí a las zonas pasiegas y todo esto para llevárselos y restaurarlos en Reino Unido, porque la chapa que tienen es buena y tienen buena salida.
Bueno. La chapa, si no recuerdo mal, era de aluminio, ¿no? La del Land Rover.
Sí.
No lo sé, pero ahí hay una ¿cómo se llama? Una burbuja con esto de los Land Rover que el día que explote, ya veréis.
He visto, incluso llegué a ver un vídeo que yo no sabía. Se hacían restauraciones y un trampantojo entre un Santana 3, un Land Rover Defender 1... Mark 1 y no sé qué más historia, y el hombre decía que era original y empezaron a desmigarlo, y aquello de original tenía lo que yo de cura.
Pero, Jero, visto lo visto, yo quiero pedir a los Reyes Magos una Toyota War. con trípode trasero, visto dónde vamos.
Claro, pero ese lleva un motor diésel normal, sin turbo ni nada. Eso te aguanta 5 millones de kilómetros, ese motor.
Yo te voy a decir una cosa, o eso o una Toyota Hilux. Yo creo que si quieres sobrevivir al apocalipsis que se nos viene encima, la Toyota Hilux es uno de esos coches que yo escogería, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo sin duda. Yo tengo un amigo que tiene, saludos Fefo, tiene un Land Rover Defender de los nuevos. ¿Sabes?
Uf. Te iba a decir, ¿le acompaño en el sentimiento, Carlos, o todavía está bien el coche?
El coche bonito es como el solo, pero el otro día lo estampó contra un árbol. Digo, pero ¿qué ibas? Dice, es que, digo, pero ¿tú te crees que esto es como el Santana? Claro, esto como no tenga el diferencial, no sé qué, pues no te va a responder. Y cuando quiso darse cuenta, se fue directo contra un árbol y no pudo remediarlo. Así que, digo, ¿ves? Esto.
Y será.
Con un Santana no te hubiera pasado.
Será barato repararlo.
Pues no,
eso con un Santana seguro que no.
Yo sé que el coche cuesta ciento y algo mil. ¿Sabes?
Joder, madre mía.
Así que, bueno, a mí me duelen otras cosas. ¿Verdad, Pistón?
No, si lo que digo de dolor es pagar ciento y pico mil euros por un coche que tiene más fallos electrónicos que...
Ya.
Que es que está, dicen que está casi al nivel del Alfa Romeo. Es que yo, por ahí, yo eso... Uf, a mí me daría miedo, ¿eh?
Sí, pero date cuenta que todo lo que está haciendo últimamente Land Rover, que es una vergüenza, ¿sabes? En cuestión de calidad, tienen que hacérselo mirar, porque es que la gente, los compraventas ya no quieren ningún Land Rover y ningún Jaguar. O sea, tú vas,
te lo iba a decir.
Tú vas con un Range Rover o con un no sé qué y te lo comes, ¿eh? Y dicen, no, o sea, nosotros sí, no queremos
es que estos coches. ¿Sabéis cuál es el dueño principal de Jaguar y Land Rover, no?
Patata.
Nachi, ¿no?
Patata.
Tata
¿no? Motors. Vale, sí. Indio, sí, sí.
Pues y dicho y chino, está metiendo toda la morralla en plan low cost, lo están metiendo en esos coches.
Hombre, yo creo que el diseño que tienen es precioso, sigue siendo un diseño muy característico, muy top, pero coño, que se gasten un poco en ingeniería mecánica, que es que los motores con 100.000 kilómetros están desguazados. Y no es de recibo de coches que cuesta lo que cuesta, ¿eh? Que no estamos hablando de coches precisamente low cost, ¿no? Así que...
Son motores, que ha sido de ese Saab Aero, el 93T Aero ese, y esos motores, ¿qué pasaba? ¿Que comía un poco más de aceite? Pues no pasa nada, se le echa más aceite y ya está, no hay ningún problema.
Exactamente, ¿no? Pero es que en el mundo... ¿Ves? Por ejemplo, es que claro, hemos perdido marcas como Saab, que era...
Sí.
Que veías que eran coches completamente distintos. O sea, tú un Saab no lo confundías con un Volvo. Ni con ningún otro coche. Era un Saab.
Y Carlos, ¿y lo que han hecho con Citroën?
Bueno, el Citroën no tiene ninguna, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, la empresa que quizás más ha revolucionado el automovilismo o el automóvil del siglo pasado. Que la hayan convertido en una low cost mala, es que no tiene perdón de Dios. Citroën que desde la suspensión, o sea, que tiene hitos del automovilismo como el 2 caballos, el 11, el tracción Avant, el Citroën, el DS, te pones el siglo XX y de los avances tecnológicos en el mundo del motor, Citroën tiene unos cuantos. Bueno, pues ahora, fíjate, el C3 Cactus.
Yo voy a hacer un inciso en lo que acabas de hacer de hablar de Citroën. Mira, aquí en casa tuvimos un Citroën CX con suspensión... no me acuerdo si era de agua o neumática.
Neumática. Bueno, es neumática. O sea, es de líquido. Eran todas de líquido.
Hidractiva. La hidractiva era la que llevaba la bola con. Porque lo que lleva es aire y aceite. Y
un gas, sí.
Lleva un gas.
Sí.
Aire no, sí. Perdón, no lo he dicho bien. Efectivamente, eso. Un gas. Generalmente era nitrógeno, ¿no? Si no recuerdo mal o.
No recuerdo qué gas era, pero bueno, es un líquido verde, que es el líquido este que vende. Pero también luego la bola llevaba, que era el gas el que regulaba esa presión del...
Sí, lo que al final hacía el sistema... Es que hace poco estuve hablando de eso en mi serie esta de suspensiones, que he estado haciendo varios capítulos. Y estuve viendo un poco el sistema y el sistema en la base es súper sencillo. Ahora, eficaz era como el solo.
Claro, bueno, y estaba hecho para funcionar. Fíjate, el primero que lo sacó fue el Citroën DS del 55, del año 55, sí. Que era un coche totalmente del futuro y estaba hecho para funcionar de manera mecánica. Imagínate cuando en los 80 y finales de, sobre todo a finales de los 90, le pudieron meter electrónica. es cuando nació la suspensión hidroactiva, que yo creo que es el sumum de la tecnología de suspensiones que ha habido en los, claro, en el automovilismo.
Pues sí, con, sí, ese, con ese Citroën CX, fíjate, en casa hemos tenido Mercedes, hemos tenido diferentes coches. Y mi padre, por su trabajo, cuando trabajó en los yates, pues tuvo la oportunidad de llevar Mercedes 4Mati, Jaguar, etcétera. Y siempre lo dice, que ese Citroën CX, los avances tecnológicos que tenía y sobre todo lo que era la conducción o la experiencia en carretera, no ha tenido ningún coche como ese. Sí es cierto que los Mercedes eran una maravilla, sobre todo la dirección asistida, pero la digamos así, la comodidad que daba la suspensión del Citroën no la daba ninguno. El poder variar de altura, por ahí zonas complicadas, levantabas el coche y no pasaba nada. Y sobre todo, sí, sí. Perdón, mecánicamente, el coche se fue al desguace porque pues, la chapa ya tenía toques y sobre todo el interior pues estaba tocadillo. Pero lo que es mecánicamente, estuvimos a punto de meter el motor, acoplarle un alternador y meterle en el barco para tener como un grupo electrógeno auxiliar para dar electricidad en el barco, porque el motor era una maravilla y apenas hacía ruido y no daba ninguna avería.
¡Qué maravilla! Yo el coche más maravilloso que he conducido, bueno, mejor dicho que hemos tenido en casa, fue un 505 que tenía mi padre. Y digo más maravilloso porque fue con el que me desvirgué cuando salí de la autoescuela. Y lo recuerdo perfectamente, el zambombo, como yo le decía, no era tan cómodo como un Citroën, eso tengo que decirlo, porque me montaba en Citroën con hidroactiva y era, eso era inigualable. Pero en cuanto a puesta a punto del chasis, a mí me gustaba mucho el 505, porque era un coche que parecía que no se iba de atrás, que iba más o menos asentado y de repente te daba la sorpresa, rotaba y decía, anda. Esto no me lo había hecho nunca.
El lado cani de Jero no le conocía yo, ¿eh?
Pues eso me pasó varias veces con ese coche. Pues eso, ya digo, con el cani recién sacado. El coche ya tenía, pues ya ves tú, mi padre lo compró a, creo que fue a mediados de los 80. Pues si no fue en el 85, en el 86, me parece que fue el coche. Y ese coche duró sus 20 y muchos años. Y porque mi padre ya se cansó del coche y nos compramos, anteriormente ya se había comprado un 406, porque mi padre siempre ha sido muy de Peugeot, y el 406 la verdad es que por puesta a punto es uno de los coches también que más me han gustado, era mucho más fino que el 505, pero el 505 era más divertido, la verdad. Y,
hombre, y luego para empezar ya, era tracción trasera, el 505.
Claro, claro, el 505 a mí personalmente era un coche, era un gasolina, comía por pata y media, pero tenía era un 110 caballos, creo recordar, 107 o por ahí, eran los que tenía ese 505, un motor de 2 litros de carburación.
Caballos de verdad.
Sí, sí, sí. Y 8 válvulas por cilindro, el coche tenía bajo, cosa que no he vuelto a tener un gasolina así con ese tirón en bajo. Y con ese coche en alguna subida a puerto en autovías me he reído de algún Mercedes, BMW y Audi, de seguirle la, y del BMW y el Mercedes no dejarme atrás ni mucho menos, y se han quedado así como ¿qué hace el cabrón este con este coche? Y el 406 luego de mi padre, ese sí, ese ya tenía un motor más, ese es un 2200 de 160 caballos y el 406 iba, ese coche lo que sí es que tenía, o al menos yo así lo notaba, un límite mucho más elevado. Era un coche que podía ir demencialmente rápido con él y no notas que el coche se esté yendo ni nada de eso. Y ya a partir de ahí ya empezó la decadencia, porque ya yo particularmente ya me compré un 308 y, hombre, no me ha salido malo. De momento son 250.000 kilómetros casi los que tiene y le he tenido que cambiar una vez el FAP dichoso ese de los HDI. Pero el turbo sigue estando ahí y he tratado de cuidarlo todo lo que he podido.
La semana pasada estuve a punto de comprarme un Golf. Un Golf.
Pero un Golf antiguo.
Sí, un Golf 4. TDI 130, TDI 130 caballos, ¿vale? 400 euros, 500 euros me costaba. 680.000 kilómetros. 680.000 kilómetros, que dices tú, sí. Y digo, bueno, ¿qué? Dice, no le he cambiado nada. El embrague es el todavía el de fábrica. El turbo todavía es el de fábrica. Y el todo, lo único que le he cambiado son unos bujes de la parte de atrás que son, hacían ruido. Y los amortiguadores. Sí, y los amortiguadores a los 200.000 kilómetros que dijeron que había que cambiarlos. Y yo, pues, yo, pues esto salió bueno, sí, esto salió bueno, ¿eh?
Yo reconozco que el 308 lo he cuidado mucho y eso. Pero un amigo mío tiene un Golf 4, un TDI, pero el suyo me parece que es el de 110. Y sé que el turbo ya se lo cambió, pero porque... Es que no me acuerdo exactamente qué fue lo que le pasó. Pero aparte, sí puedo decir que ese coche, cuando estábamos en la universidad, ese coche lo hemos trillado. Y cuando digo trillado es que estuvimos toda una noche con ese coche rodando con la luz del aceite encendida, de que nos habíamos cargado el tornillo del cárter en uno de los badenes que saltamos con el coche.
Joder.
Y estuvimos rodando, no me acuerdo el tiempo, que estuvimos rodando con él, con la luz de parpadeando y diciendo que faltaba presión de aceite, y ahí seguimos. Y eso fue hace ya años. Y el coche ahora tiene 500 y algo mil kilómetros, y el coche sigue siendo igual de suave que ha ido toda la vida ese coche. Alucinante. Vamos, una cosa como yo no he visto en... Hablando de eso, de fiabilidad, ¿no? De cada lo que estamos hablando.
Claro, yo es que, por ejemplo, yo tengo un Passat de la Kunda, ¿no? Tú lo conoces, Ismael, y a mí me costó... Claro, es un coche que me costó 600 pavos. Y lo compré con 230.000 kilómetros. Que estaba en rodaje prácticamente, ¿sabes? El coche tenía...
Carlos, Carlos,
dime.
¿La Kunda es el 1009 TDI?
Es el 1009 TDI, sí, el bomba inyector. Sí.
¿130 caballos, Carlos?
115, el primero que sacaron.
115, ay, vale. 115. O sea, todavía el duro, la roca.
En la roca, sí. ¿Qué es lo bueno de este coche, de estos coches? Que no tienen, o sea, evidentemente emiten gases como si fuera un campo, o sea, como si fuera la cámara de Auschwitz, ¿sabes?
Y... Carlos, tú la foto de los niños no la llevarás, pero la de Greta Thunberg sí la llevarás.
Hombre,
¿no?
La llevo en la cartera, ¿sabes? ¿Habéis visto estos
Lleva la de Almeida también, ¿eh? Sí. La de Almeida la lleva.
Estos vídeos de Instagram o de TikTok que está el capó abierto del coche, oyes unas vocecillas y cuando llegas al motor de aceite es el Hitler ahí hablando con la película. Pues eso, estoy convencido que si yo abro el tapón del aceite del coche, es así, ¿no? Porque estos coches... los alemanes siempre han tenido un problema con el tema de los gases y es cierto, ¿no? El tema del gas es un problema en Alemania desde hace décadas.
Sí,
y
sempiterno.
Sí.
Alemania Oriental hizo mucho daño, ¿eh?
Sí, entonces, claro, el tema este... Pero claro, son coches que no tienen ningún... O sea, el mío no tiene ni sistema... El filtro solo tiene EGR, que el EGR es una cosa que le quitas con dos tornillos, la limpias de vez en cuando y ya
el
está.
EGB, has dicho, el EGB,
tío. No, el EGB no lo tengo ni el que lo conduce, o sea que imagínate tú, eso no lo tiene seguro. Entonces el tema es que estos motores, que por muy duros que sean, les empiezas a meter mierdas de filtro de partículas, recirculación de no sé qué pollas, regeneración de no sé qué y no sé cuánto, y al final te los cargas. Hacen motores totalmente...
puedes llegar ya al famoso, este que se ha hecho famoso, el Pudretech.
Oh,
¿cómo consigues que un motor, gasolina, ¿cómo consigues que sea una auténtica mierda de motor?
Sabes que esta semana ha salido la sentencia de que les obligan a dar 10 años de garantía,
Sí, de todas maneras, PSA ya me parece que se puso, o estuve leyendo a alguien, ¿no?, que se puso las pilas con el tema y... Ya para los siguientes motores no va a volver a recurrir a la correa húmeda.
Joder.
Es que no sé quién fue el lumbrera, ¿eh? El lumbrera, que... Porque lo hubiera entendido, fíjate, en un motor diésel. Pero es que tampoco es necesario. Vuelvo a repetir, hasta ahora los cambios de distribución los hacías cada 200.000, 220.000 kilómetros o lo que fuera. En el caso de mi coche, lo que me pasó fue que yo tuve que hacerlo a los 50 y algo mil kilómetros, pero bueno, eso me lo cubrió la marca, porque fue un fallo de una de las poleas del sistema. Entonces se curaron en salud y lo que hicieron fue cambiarme toda la distribución del coche. Y entonces, a partir de ahí, pues ahora el otro cambio de distribución ahora le viene a tocar, creo que el año que viene o algo así. Pero eso fue un caso excepcional. Pero lo normal es que se cambiara alrededor de los 200.000 kilómetros, que recordar. Uh-huh. ¿Cómo consigue que una correa dure eso, menos de 100.000 kilómetros? Pues claro, en un motor de gasolina, con los motores actuales, con esos pistoncitos tan pequeños, con esas tolerancias tan mínimas y demás, pues esos gases que se generan en la combustión pasan al cárter y el aceite que está usando para lubricar la correa es el mismo que pasan esos gases.
Claro, pero que es tan fácil como en vez de poner una correa, pon una puta cadena.
Sí, bueno, esa es otra. Eso también es otro tema del que podríamos hablar largo y tendido. Las cadenitas que parecen de joyería que se están colocando ahora en los coches. Porque ves las cadenas de los motores pequeños de BMW, de Mercedes y eso de gasolina, y yo tengo una bici que tiene una cadena más fuerte que eso. Y dices, tío,
a ver, cosas que no... Sí es cierto que, chicos, que no por la Agenda 2030, sino ya desde mediados de principios de los 2000, con el Down Something, este famoso, ese acrónimo sí, como anglosajón, cada vez vamos a cosas más irrisorias en los fabricantes, por no hablar de los motores de tres cilindros que cada vez son más y más y más y más. Yo
que ojo, Isma, un motor de tres cilindros no tiene por qué ser malo. O sea, quiero decirte,
para nada.
Se puede conseguir bastante suavidad y de hecho los motores de tres cilindros tienen un sonido muy bonito. El problema es que como luego le ponemos todos los silenciadores que se le pone, todos los filtros y toda la historia, pues resulta que al final no lo escuchas. Y la gente tiene la percepción de que un motor de tres cilindros es una puta mierda. Si se hicieran las cosas como se deben de hacer, un motor de tres cilindros, no digo que te vaya a enamorar como un V6 o como un seis cilindros en línea ni nada de eso, claro que no va a ser un sonido espectacular. Pero mejor que muchos cuatro cilindros. Yo he escuchado algunos tres cilindros antiguos y pues suenan de puta madre. Pero, tío, es que si encima le metemos toda la porquería, como ha dicho Carlos, que se le meten a los motores actuales, pues resulta que tienes un motor que es una ruina.
Sí, y tienes Toyota, por ejemplo, tiene muchos motores de tres cilindros. Y, de hecho, el Toyota Yaris GR, no sé si es de tres cilindros, ahora tengo la duda.
Es de tres cilindros. Pero te lo confirmo yo, sí. que mi amigo Antonio, sí, gran oyente del podcast, hola Antonio, y mi piloto con el que yo le copiloto en rally de resistencia, pues él tiene un Yaris GR y es un coche de tres cilindros que da miedo, cómo anda ese coche. Ojo, un Yaris GR.
Yo quería decir por último, en cuanto a motores de tres cilindros, hay motores en barcos que son de tres cilindros, no de gran caballaje, si es cierto, pero que llevan muchos años funcionando y no hay ningún problema porque tienen un gran equilibrio. Sí es cierto que tienen unos grandes volantes de contrapesos y creo que les ayuda para ir más finos. Y por último decir, en cuanto a temas de marcas de coches y tal, que una marca que para mí se está diferenciando del resto todos estos años y que le está yendo bastante bien es Mazda, primero con los motores SkyActiv y ahora con el motor rotativo para generar electricidad para mover los coches, para cargar las baterías.
A mí personalmente es una marca que me gusta. Los veo diseño. Un tío mío se ha comprado ahora hace poco precisamente un Mazda, el... ¿Cómo se llama el Mazda? El monovolumen, que no es el... Uno grandote, uno bastante grande, que no me acuerdo ahora. Y espacioso, monovolumen, he dicho, perdón, un SUV. Y para ser un SUV, que a mí no seré yo quien defienda precisamente los SUV, tengo que reconocer que es un coche que es bastante elegante.
El CX-30.
Pues es que no sé si es ese o el más grande. ¿No hay un 35 o algo de eso? Es que no lo recuerdo.
No sé, no estoy
claro. El FX5 puede ser algo así.
Sí, es que no sé. Uno... Es que hay uno que es como de gama... como un segmento C. Y hay otro que es segmento D, si no recuerdo mal. Y creo que es ese, el grande, el que se ha comprado. De todas maneras, tendría que preguntárselo. Y ya te digo que el coche, además el coche es grande, espacioso por dentro, buen maletero y tiene un motor diésel de no sé cuánta cilindrada, bastante grande, con una potencia aceptable, más que sobrada y un coche que va estupendamente, pero estupendamente, un micro híbrido de eso, que ya sabes lo que es la micro hibridación, es un chanchullo que han hecho los fabricantes para que te den la etiqueta eco. Pero
eso es.
En realidad sigue siendo el preponderante, sigue siendo el motor de combustión y lo que hay es un alternador un poco más fuerte o un motorcito que ayuda en ciertas situaciones y ya está, y punto, y se acabó.
Pero vamos, que no va a ser como una C15, ya que se olvide tu familia.
No. No, bueno, además ningún coche que compres va a ser ya... No estamos hablando, o el Seat 124 que tuvo mi padre... que le cambiaba el aceite cuando él se acordaba. Tienen los aceites minerales aquellos y el hombre le cambiaba el aceite cuando... Oh, anda, pues creo que tengo que cambiar el aceite. Voy a mirar los kilómetros, a ver cuánto apunté. Pues parece que sí, que ya me pasa un poquillo. Sí. Parece que...
A ver. ¿Dónde lo apunté a todo esto? Ah, sí, mira, esto que está colgado... Esto que ¿os acordáis de las etiquetas que colgaban del intermitente, ¿sabes? Que ahí estaba apuntado cuando habías cambiado
con
el aceite.
Con la gomilla, Carlos, con la gomilla, lo recuerdo.
Exactamente, y ahí estaba, y como se te perdiera eso, estabas perdido, ¿sabes?
Ahora como somos muy modernos, ahora el USB que tiene el mecánico en el concesionario, ¿no? En el servicio oficial.
Sí.
Y como la base de datos del servicio oficial se pierda, pues no sabemos qué ha pasado con el coche. Y dices, mira qué bien.
Sí, sí, es así. Pero todo, viva la modernidad, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta que desde que hemos empezado, nada más que estamos echando pestes del automovilismo y del automóvil moderno? De la Fórmula 1, da igual, lo que hemos tocado, lo de hoy todo es una puta mierda.
Somos los viejos esos del anuncio de Audi, no sé si lo recordáis, el famoso anuncio del Audi A4, que estaban los viejos en el bar, que si el fútbol ya no es el que era, los coches ya no eran los que eran, ni las mujeres eran lo que eran, y se para el coche, baja la tiparraca y dice, es verdad, el fútbol ya no es lo que era, ¿verdad? Pues eso somos.
Tal cual, tal cual. Así que nada, oye, que
eso somos.
Que me alegra mucho de pasar esta tarde con vosotros, que ha sido un placer.
Y a mí también. Un placer enorme. Vale. Que yo me enrollo y...
Yo no tengo límite, o sea, que imagínate.